Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es necesario que se fomenten las habilidades educativas desde niveles básicos, señala académica del CUNORTE. Además de generar depresión y ansiedad, las pocas oportunidades laborales están fomentando la migración juvenil. La detección oportuna representa un paso clave en el tratamiento de tumores cerebrales, comparten especialistas. La bronquitis en menores es la principal causa de ausentismo escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un placer saludarles. Gonzalo Vela les da la más cordial bienvenida al frente de este micrófono y también les transmito el saludo de mis compañeros y quienes hacen posible esta emisión. Dolores Hernández en la subdirección de esta emisora, Isela Gamboa en el área informativa y Ángel García en controles. Yo les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada esta mañana. Ya es viernes 9 de enero de este 2026. Le pongo a disposición nuestras líneas telefónicas, el 499-9942-33 y también el 800-701-9999. Recibimos sus comentarios, sus denuncias ciudadanas. Si tienen algún tema al que quiera que demos seguimiento de manera informativa, comuníquelo y será todo un placer atenderles. Le invito también para que nos siga en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook e Instagram, ahí nos encuentran como Radio UDG Colotlán, en la plataforma X nos pueden encontrar como @XHUGC y les comparto que en estas vías también subimos contenidos que les serán de utilidad, ustedes pueden comentarlos, compartirlos, reaccionar a estos mismos contenidos y de ser necesario también nos pueden hacer llegar sus inquietudes en los buzones de dichas redes sociales. Les agradezco por su sintonía y preferencia en el 104.7 de FM y les recuerdo que también nos pueden sintonizar a través de internet, nuestra liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlán o bien pueden seguirnos mediante su dispositivo Alexa. De igual manera también les comento que en su buscador pueden teclar Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, la primera liga que le aparezca le da clic y de esa manera disfrutará de este contenido y de todos los que generamos en el transcurso del día. Sin más vamos a comenzar con la información de esta mañana, sean todas y todos bienvenidos, muy buenos días. Es necesario que se fomenten las habilidades educativas desde niveles básicos, señala académica del CUNORTE. Las habilidades educativas son competencias clave para el aprendizaje y el éxito que van desde fundamentales como la lectura, escritura, aritmética, etcétera, y las denominadas para el siglo XXI, que incluyen comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creativo, adaptabilidad, resolución de problemas, alfabetización digital y aprendizaje continuo, esenciales para enfrentar los desafíos actuales y futuros en lo académico y laboral, y estas se deben fomentar desde los niveles básicos de educación, señala Jesús María Comparan Franco, licenciada en Educación Especial y Académica en el Centro Universitario del Norte.
Desde que vamos a educación básica, cursamos el nivel medio superior y llegamos aquí, muchas de esas veces nuestros conocimientos son mecánicos o son aprendizajes teóricos, un cúmulo de conocimientos, más que el de saber qué hacer con ellos o dónde aplicarlos. Entonces, muy poca preocupación desde mi propia perspectiva por los docentes de cualquier nivel de desarrollar competencias transversales o genéricas que te permitan a ti emplear estas habilidades o competencias. Entonces, luego llegan aquí y decimos, es que no saben leer, no comprenden, no escriben. Les falta desarrollar o apreciar o identificar esas funciones que requieren para poder desarrollarlas. Entonces, quizás sea más rico para un maestro que pueda enseñar una habilidad para leer que propiamente decirle los elementos de la lectura y que hagan la lectura. Entonces mejor te enseño a leer, porque si tú ya sabes leer, puedes leer cualquier texto. Te enseño a comprender, y para poder comprender requerimos poner en juego un montón de habilidades del pensamiento, como observar, analizar, sintetizar, organizar.
Comparan Franco dijo que en la mayoría de los casos se identifican las deficiencias de aprendizaje en la etapa adulta del estudiante, y en el caso del CUNORTE ya se cuenta con un equipo multidisciplinario que brinda herramientas para afrontar las dificultades, proponer soluciones que beneficien a la educación del alumno y, por supuesto, acompañarles.
Por ejemplo, si presentas dificultades en lectura y escritura y sospechan que hay una afasia, te aplican la evaluación para determinar el diagnóstico y saber qué estrategias. Si tienes dificultades en matemáticas, también es posible identificar si es una discalculia, por ejemplo, y que entonces no te habías dado cuenta, porque no, solamente te queda claro que tienes problemas para realizar un problema aritmético, algebraico, o trigonométrico, por ejemplo, y que muchas de esas veces no es el conocimiento teórico, sino la habilidad que puedes tener del pensamiento para realizarla. O sea, todas las funciones cerebrales superiores ejecutivas del pensamiento ejecutivo son aquellas que también pueden darte una estrategia. Aquí lo único que cambia es que eres adulto y hay que enseñarte y hay que entrenarte a que veas cómo aprendes.
Las estrategias que se brindan con base en el diagnóstico permiten que el individuo tenga opciones para saber y conocer cómo aprender conforme a sus limitantes y áreas de oportunidad.
Cuando tú presentas una dificultad específica en el aprendizaje, que no sabes a qué se deba, pero que sí sabes que tu desempeño es bajo, que tienes dificultades para redactar, que tienes dificultades para organizar ideas y que tienen que ver con procesos mentales o lo que tiene que ver con habilidades del pensamiento o con funciones ejecutivas para aprender, tú puedes acudir al equipo psicopedagógico, porque justo los alumnos de este equipo son de neuropsicología y de psicología educativa. Entonces esos son quienes los atienden, los que hacen prácticas de neuropsicología y psicología educativa. Entonces aplican evaluaciones y aplican pruebas que les permitan poder identificar aquellas dificultades a las que se enfrentan.
La experta en educación especial dijo que las habilidades educativas y de aprendizaje se deben fomentar desde el preescolar, ya que con ello cada individuo contará con las herramientas para aprender o desarrollar las estrategias que le favorezcan una mejor enseñanza. Pues bueno, así las cosas. Probablemente usted como adulto se haya enfrentado a algunas dificultades sin saber que con estas habilidades probablemente desde el preescolar haya podido solucionar algunas problemáticas en cuanto al aprendizaje. Así es que ahí está la invitación también para que desde el preescolar, tanto los maestros, padres de familia y de alguna manera también autoridades involucradas, pues le apuesten un poquito más a fomentar las habilidades educativas desde estos niveles básicos. Nosotros nos vamos con más información. Criminales despiertan en enero y reclutan a jóvenes, advierten repunte de desaparecidos. Escuchemos esta nota de Elizabeth Ortiz.
Durante noviembre y diciembre, las organizaciones criminales entran como en un estado de hibernación. Pero iniciando el año, comienza otra vez la apertura para ingresar a jóvenes a sus filas, por lo que se espera un repunte de casos de desaparecidos, advirtió el académico del Comité de Análisis de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez.
Prácticamente de 2 años para acá, en el número de jóvenes que están desapareciendo, entonces ahí podemos pensar que la mayoría de ellos tienen que ver con esta nueva convocatoria criminal a incorporar a jóvenes. ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, porque es previsible que haya una escasez de personas con otra edad, con una edad más alta.
Independientemente de la localización que hubo de los jóvenes que se fugaron de albergues de Ixtlahuacán y que algunos de ellos ya fueron localizados, hubo casos de otros jóvenes que no aparecen desde el 29 de diciembre. UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
La Le invito para que continúe nuestra frecuencia al regresar. Además de generar depresión y ansiedad, las pocas oportunidades laborales están fomentando la migración juvenil. Y la detección oportuna representa un paso clave en el tratamiento de tumores cerebrales, comparten especialistas.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 11 centavos y se vende a 18 pesos con 70 centavos. Por su parte, el euro se compra a 20 pesos con 65 centavos y se vende a 22 pesos con 5 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Nueve de la mañana con 22 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia en el 104.7 de FM. Recordarles que también nos pueden seguir mediante internet. Tecleen su buscador Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, la primera liga que le aparezca le da clic, o si no, también nos puede buscar como www.radio.udg.mx/Colotlán y de esa manera disfrutará de este contenido y claro, de todos los que generamos en el transcurso del día con mucho gusto para todas y todos ustedes. Nos vamos a ir con más información. Además de generar depresión y ansiedad, las pocas oportunidades laborales están fomentando la migración juvenil. En los últimos años, particularmente las personas jóvenes, se están viendo forzadas a abandonar sus lugares de origen debido a la falta de oportunidades, bajos salarios, explotación y ausencia de derechos laborales. Este es un problema creciente y muy visible en nuestro país, detalla el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas.
Hoy estamos viendo cómo los problemas de salud mental, muy particularmente los problemas de depresión y de ansiedad, están impactando sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre de su futuro, de su vida. Hoy estamos viendo en una situación mundial, no nomás es de México, se ha detectado por organismos internacionales. ¿Cómo es que los adolescentes, los jóvenes sobre todo, muchos están pensando en irse de sus países porque no encuentran las condiciones adecuadas para desarrollarse y lograr los propósitos que tienen, irse a otros países en mejores condiciones que les puedan brindar oportunidades?
La migración juvenil es impulsada principalmente por la búsqueda de mejores oportunidades económicas como empleo o mejores ingresos, educación de calidad, una mejor vida y superación personal. Se suman factores que agregó Gutiérrez Rodríguez.
Esta es una situación mundial donde pues entonces los jóvenes están viendo que las condiciones no son las más adecuadas, sobre todo para dar respuesta a muchas de las cosas que nos promueven los medios de comunicación, la mercadotecnia, sí, que es el consumo. Ahorita muchos de los planteamientos que están vigentes en la gente es como si el dinero fuera lo más importante en la vida, ¿no? El dinero sí nos ayuda. Inclusive el acceso a las tecnologías cuesta, el acceso a servicios que son muy significativos, pues cuestan, ¿sí? Y entonces es cuando la gente pues muchas veces se orienta hacia el desarrollo de capital, ¿no? Pero lamentablemente descuidan otras cosas. Como ya te mencionaba, pues la salud de entrada, hoy estamos teniendo graves problemas de la cultura del dormir de las personas, porque por un lado las distancias no favorecen en las grandes ciudades, por otro lado se está trabajando de más, pues precisamente para ver lo del dinero, ¿no?
El entrevistado dijo que lejos de pensar en un futuro a corto o mediano plazo, los jóvenes deben ser previsores e invertir en la salud, que debe ser prioritaria ante cualquier situación.
tomamos en cuenta es, como me decía una señora ya grande, decía, mire, yo trabajé mucho para hacer dinero, para vivir una vejez en mejores condiciones. Pero hoy ese dinero para lo que está sirviendo es para mis medicinas y mi atención médica, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajaba demasiado, descuidó su salud y después el dinero que había generado, pues para lo que servía es para curarse. Y pues eso no tiene sentido. Lo que sería importante es llegar el mayor número de años posible, pero en buenas condiciones y satisfechos. Inclusive vivir en un contexto donde podamos tener relaciones interpersonales de calidad con nuestros familiares, con amigos, con la pareja. Partimos inclusive de la premisa, hace poquito salió los comentarios de una política de un partido político en donde decía que, por ejemplo, los grupos delincuenciales están teniendo éxito en el reclutamiento de jóvenes porque les ofrecen trabajo. Sí, pero les ofrecen trabajo, podríamos decir, bien remunerado, ¿sí? Mientras que en la cuestión de empresas, a veces les ofrecen empleos temporales, mal pagados, sin prestaciones. Y bueno, ahí también, por eso es importante tener un proyecto de vida, porque muchas veces estos jóvenes buscan esas alternativas que no son las mejores, por supuesto. Lo buscan, pero lo que no consideran es que muchos de ellos al poco tiempo pierden la vida o acaban en la cárcel.
El experto dijo que es necesario que se generen y fomenten políticas públicas que mejoren la calidad de los empleos, la contratación juvenil y sobre todo la permanencia de los mismos. Pues así las cosas en nuestro país, yo creo que es un contexto que podemos evidenciar desde lo local, por supuesto lo estatal y lo nacional, donde la migración se ha vuelto precisamente una fuente de superación personal en cierto modo, de mejores ingresos y también de búsqueda de empleo y mejor oportunidad o mejor calidad de vida. Desafortunadamente, pues como ya todos conocemos, las condiciones no son muy favorables en nuestro país y bueno, esta es una de las recomendaciones, la generación de políticas públicas y por supuesto que beneficien particularmente al gremio juvenil. Nos vamos con más información. Crean el distintivo Crece en Jalisco para frenar discriminación en empresas. El reporte es de mi compañera Elizabeth Ortiz.
Derivado de la alianza entre el sector público, privado y la academia, fue creado el distintivo Crece para negocios que promueven espacios incluyentes. La secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco, informó que está dirigido a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El 27 de febrero se darán a conocer los requisitos. Habla la directora de Pastelerías Marisa, Marisa Lazo.
Muchas empresas en Jalisco tenemos un interés genuino por ser inclusivas laboralmente. Sin embargo, enfrentamos barreras reales. Tenemos estructuras organizacionales ya establecidas o faltas de herramientas técnicas y poco acompañamiento para implementar cambios de manera ordenada. Y además, hoy las empresas debemos cumplir con marcos normativos y con compromisos en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, tanto a nivel nacional como internacional. El reto es que no siempre es claro cómo hacer realidad esos compromisos en la práctica.
Añadió que cuando no existen políticas claras de inclusión, los riesgos son altos. El 50% de las denuncias por discriminación son de las empresas. La directora de Fundación Marisa, Paola Lazo, añadió.
Muchos centros de trabajo siguen operando con barreras internas que limitan el desarrollo y la productividad. Modelos laborales pensados para un trabajador ideal que no cuida, no se enferma y siempre está disponible. Sobrecarga de trabajo no reconocida, especialmente en mujeres y en personas cuidadoras, ausencia de políticas claras frente a la discriminación, el acoso o la desigualdad salarial, entre otras.
La metodología es del TEC de Monterrey. Habla el director del Campus Guadalajara, José Francisco Rocha Orozco.
Se desarrollaron 4 mesas de consulta que reunieron a más de 80 instancias públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico. Cada voz sumó, cada experiencia enriqueció y cada perspectiva permitió construir un distintivo que no dejará a nadie fuera.
El secretario de Gobierno, Salvador Zamora, añadió.
Toca ahora a las empresas y a los empresarios abrir sus puertas porque Una empresa que cuida a sus colaboradores, que contrata sin etiquetas y da oportunidades para crecer, es una empresa fuerte.
UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia. Este es nuestro tercer bloque de estación y les recuerdo que si ustedes tienen algún comentario o alguna denuncia ciudadana, nos la pueden hacer llegar mediante el 499-99-242-33 o el 800-701-9999. Son nuestras líneas telefónicas y con gusto recibimos sus reportes para darles atención. Nos vamos con más información. La detección oportuna representa un paso clave en el tratamiento de tumores cerebrales, comparten especialistas. Escuchemos este reporte, dice la Gamboa.
En México se presentan de 5 a 8 casos de tumores cerebrales por cada 100.000 adultos. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes pueden manifestar una alta tasa de éxito tras un tratamiento si son detectados a tiempo y atendidos en espacios que cuenten con tecnologías para este fin, compartió en rueda de prensa el jefe del Servicio de Neurocirugía en Adultos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el doctor Santiago Núñez Velasco.
Tumores cerebrales pues son un problema real actualmente, son un problema prevalente. El cálculo actual es que alrededor de 5 a 8 por cada 100.000 habitantes en México van a padecer en este año un tumor cerebral. Hay muchos tipos de tumores cerebrales y por lo tanto eso hace que sea una enfermedad más prevalente de lo que a veces nos imaginamos que es, ¿no? Pero también es una enfermedad prevenible y entre más rápido se puede hacer un diagnóstico, más rápido se puede hacer un tratamiento efectivo. En el Hospital Civil de Guadalajara, en el Fray Antonio Alcalde, nosotros tenemos la fortuna de ser un hospital de referencia en la patología tumoral del sistema nervioso central, por lo que recibimos una gran cantidad de pacientes y nos hemos esforzado por establecer estrategias para tratar de manera muy precisa y moderna este tipo de lesiones. Hoy contamos con diferentes técnicas y tecnología, pues ahora sí que de punta, para poder llevar el mejor tratamiento con cada uno de estos tumores. Poco a poco, con el entrenamiento que también se ha ido teniendo del personal humano, del recurso humano, pues hemos ido abatiendo este término de tumor inoperable en la mayoría de los casos y poder llevar al paciente a reintegrarse a sus actividades del día a día y cuando esto no se puede, llevarlo a la mejor calidad de vida en los casos de tumores muy agresivos y malignos, ¿no? Bueno, los adultos la clave, el síntoma clave es el dolor de cabeza, ¿no? Es ese dolor de cabeza que cambia de patrón. A mucha gente le duele la cabeza, ya se conoce con dolor de cabeza, pero de repente ya es distinto,
es un dolor más intenso. Muchas veces ese dolor aumenta, va disminuyendo conforme pasa el día. A quien nunca le duele la cabeza empieza a dolerle. Y si a ese dolor de cabeza se le suma lo que ya comentaba la doctora Lovelay como síntomas focales, ¿qué es esto? Pues que pierden la función de alguna parte de su cuerpo.
La mitad la fuerza de la mitad del cuerpo, disminución en la visión, en que empiezan a dejar de ver tanto en el campo visual, que cada vez se reduzca, o que vean borroso, o que cambie ya su capacidad visual. Cambios en la sensibilidad del cuerpo también son síntomas focales, o incluso, estos pacientes suelen presentar crisis epilépticas y obviamente pues eso, sumado al dolor de cabeza, pues ya nos orienta muchísimo al diagnóstico.
En cuanto a pacientes pediátricos, los tumores cerebrales pueden aparecer en 1 o 3 casos por 100.000 nacimientos. Los tumores primarios del sistema nervioso central son la segunda causa de cáncer más común en edad pediátrica después de la leucemia. detalló la jefa del Servicio de Neurocirugía Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, la doctora Lorelay Livier Gutiérrez Oliva.
Los tumores primarios del sistema nervioso central son la segunda causa de cáncer más común en la edad pediátrica después de la leucemia. Estos son hasta el 20% del cáncer pueden ser un tumor cerebral de tipo sólido, ¿sí? La incidencia en pediatría cambia o es muy diferente a la de adultos. En pediatría, uno de cada tres pacientes de 100,000 nacidos vivos van a tener o presentar un tumor de la edad de 0 años a los 18 años. Los principales síntomas en la edad pediátrica difieren mucho de la edad adulta. ¿Esto por qué? Normalmente el paciente pediátrico menor de 3 años no tiende a focalizar. ¿Qué quiere decir? No tiene síntomas específicos en la presentación por la localización de un tumor. Casi siempre son datos clínicos de hipertensión endocraneal, los cuales se caracterizan por dolor de cabeza, vómito de predominio matutino, alteración de la marcha, estado de irritabilidad del paciente, así como periodos de somnolencia. El tratamiento siempre va a ser la cirugía. Aunque sea pediátrico, el objetivo del tratamiento es hacer una resección total de la tumoración con la finalidad de que tanto la quimioterapia como la radioterapia optimizar su funcionalidad, ¿sí? Los tumores pediátricos se pueden presentar tanto supratentoriales como infratentoriales. ¿Qué quiere decir esto? Lo más frecuente en el paciente pediátrico son los gliomas de bajo grado. Estos representan entre el 40 y el 50% de todos los tumores. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tumor benigno. Los segundos serían supratentoriales, los gliomas malignos, que afortunadamente tienen un porcentaje menor al 8%, y finalmente los craneofaringiomas, que estos representan entre el 8 y el 15% de presentación en edad pediátrica. De los tumores infratentoriales que se presentan en la edad pediátrica, el más frecuente es el glioma, que afortunadamente también es benigno, y el tratamiento es la resección total de la tumoración sin necesidad de que requiera quimioterapia o radioterapia. El segundo es el meduloblastoma, que este representa del 16 al 25% aproximadamente de los tumores de fosa posterior, y por último el ependimoma, que es del 8 al 15% de los tumores. En pediatría el tratamiento es muy importante que sea multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Tanto la participación del neurocirujano, que es quien hace la resección, así como el oncólogo pediatra, que es quien se carga de dar el tratamiento coadyuvante con quimioterapia, el oncorradiólogo, que complementa con la radiación, así como la rehabilitación, con la finalidad de prevenir las secuelas neurológicas o rehabilitar las secuelas neurológicas que puedan llegar a causar la presentación de dicha tumoración, así como el apoyo psicológico, que es muy importante tanto para la familia como para el pequeñito, para sobrellevar este tipo de enfermedad. En aquellos pacientes que son mayores de 3 años, normalmente ya tienden a focalizar, que es lo que explicaba el doctor Santiago. Ya dependiendo la localización de la tumoración, es el síntoma que va a presentar. Es decir, si el tumor está alojado en una área elocuente motora, el paciente puede tener debilidad de la mitad del cuerpo, inclusive hipoestesia de la mitad del cuerpo. Si está alojado, si es un craneofaringioma y está alojado, puede llegar a comprimir la vía óptica y causar disminución de la agudeza visual, o aquellos tumores de fosa posterior que pueden llegar a causar hidrocefalia, y esto se manifestaría como dolor de cabeza, náuseas, vómitos y somnolencia normalmente.
El doctor Francisco Guerrero Jasso, médico adscrito al Servicio de Neurocirugía del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, descartó que los golpes en la cabeza o traumas similares provoquen tumores cerebrales, además de que en la mayoría de los casos no existe una relación hereditaria para que aparezcan.
Los tumores cerebrales, como se ha comentado, son una realidad, ¿sí? En la actualidad, la demanda de un servicio de alta especialidad y de una atención avanzada ya es necesaria, y afortunadamente es una realidad en los hospitales civiles, tanto en el Fray Antonio Alcalde como en el Juan y Menchaca. Sí, tenemos tratamientos de vanguardia, sí, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, sí. En ambos hospitales ya se logran cirugías a cerebro abierto. Hay procedimientos mínimamente invasivos. ¿Y qué representa esto? Esto representa una mejor calidad de vida para el paciente, una mejor oportunidad en algunos casos, ¿sí? Y esto es importante señalarlo. En el caso donde tenemos, digamos, más incidencia o problemática, tal vez sea en el aspecto sociocultural de nuestra población, y a veces en algunos casos por marginación no llegan a tener una atención adecuada. En ese sentido es importante estos mesas para concientizar a la población y hacerles ver que hay la posibilidad de una atención rápida y oportuna. ¿Por qué? Porque sobre todo en el área pediátrica, como menciona la doctora Lorley, a veces el diagnóstico se demora, y esto implica tener un paciente con una lesión de más extensa que evidentemente puede limitar en alguna forma su pronóstico, ¿sí? En todos los casos es importante señalar, aunque hay que entender que la patología tumoral cerebral va a ser quirúrgica, ¿sí? Prácticamente en todos los casos. Sí hay excepciones, hay casos en los cuales algunos tumores pueden responder a tratamientos médicos, pero no son la mayoría, ¿sí? En general hay que entender que una lesión tumoral es quirúrgica, ¿sí? Como iba comentando, en los casos de los pacientes pediátricos que no pueden manifestar por sí mismos una sintomatología clara, también es importante no minimizar a veces síntomas, ¿no? A veces nos llegan pacientes que fueron operados de una cirugía abdominal, una piloroplastia, ¿sí? Por sintomatología gástrica que estaba relacionada a un tumor cerebral, ¿no? Entonces hay que entender todos esos aspectos, hay que difundirlos para que la población tenga un conocimiento y conciencia de esto.
Con información de Prensa UDG para Señal Informativa, Isela Gamboa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán, es nuestro último bloque de estación. Le agradezco por seguir en sintonía de nuestra frecuencia. Le recuerdo que además nos puede seguir en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook e Instagram como Radio UDG Colotlán. En la plataforma X nos encontrará como @XHUGC. Nosotros nos vamos con más información. La bronquitis en menores es la principal causa de ausentismo escolar. Te escuchamos con la información, Isela. Buenos días.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. La bronquitis es una infección de las vías respiratorias que a veces aparece después de un resfriado. Por lo general es causada por un virus. La doctora Mónica Rojo, ex jefa de la División de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, compartió que esa enfermedad en los menores es la principal causa de ausentismo escolar.
Se estima que 1 de cada 10 niños en México vive con esta enfermedad y es la principal causa de ausentismo escolar. Se ha reportado que de 3 a 7 días anuales pueden tener los niños de ausentismo escolar, y pues con las consecuencias que esto conlleva, como menor rendimiento escolar, rezago estudiantil, afecta su autoestima, su integración escolar. Y bueno, ¿por qué no decirlo también? Afecta a la economía familiar, ya que pues un niño que no asiste a clases, pues es un papá que no va a trabajar. Y esto pues se ha reportado que incluso hasta el 5% del ingreso familiar puede verse afectado por este ausentismo.
La doctora Mónica Rojo destacó que es importante la promoción a la salud desde edades pediátricas para evitar ese tipo de enfermedades en los menores, y ante este cuadro de infección se debe acudir inmediatamente a atención médica y no automedicar.
La pediatría como disciplina integral tiene un rol clave en la promoción de políticas públicas que beneficien a los niños, que se imparta esto con una equidad, con una perspectiva de equidad, de ética, de justicia social. El pediatra tiene la obligación de trabajar desde la prevención y la promoción de la salud, desde la aplicación de vacunas, la evaluación del estado nutricional, la detección temprana de enfermedades, y debe fungir como un defensor de los derechos, del derecho a la salud que tienen los niños.
La doctora Marta de la Torre Gutiérrez, jefa de la consulta externa de primera vez del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, mencionó las siguientes medidas de prevención ante un cuadro de infección respiratoria.
Primero es lavado de manos, lavado de las superficies, evitar contactos con otros niños enfermos, informar inclusive en guarderías, en centros escolares, que hay detección de algún caso de influenza sincicial respiratorio, que son los más comunes, y no podemos menospreciar también que ya hay casos de SARS-CoV-2, ¿verdad?, en niños. Y de igual manera, todas las infecciones respiratorias, su contaminación puede ser directa a través de flush, a través de superficies corporales o simplemente estar cerca de pacientes que tienen la enfermedad. Muchas de nuestras infecciones respiratorias tienen periodos prodómicos y no se detecta a tiempo que el paciente esté enfermo hasta que no contamina a otros pacientitos, y esto es lo que da la secuencia de un brote como tal.
Las especialistas reiteraron que es importante que los menores tengan sus vacunas en tiempo para evitar que desarrollen enfermedades. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, pues muy pertinente, dado que estamos comenzando, o mejor dicho, atravesando por esta época invernal donde precisamente estas enfermedades son más comunes. Y bueno, ya viene también de nueva cuenta la apertura del ciclo escolar. Entonces, para evitar que los menores pues desistan de clases, hay que tenerlos con su cuadro, o mejor dicho, con su esquema de vacunación completo, y bueno, también seguir todas estas recomendaciones que ya nos decían.
Sí, pues es importante la prevención, qué mejor que evitar este tipo de infección respiratoria. Entonces, pues ya escuchamos las recomendaciones y pues resaltar, no automedicar, esto puede ser muy peligroso para los, pues para todos, pero principalmente pues para los menores que son más susceptibles, ¿no?
Por supuesto. Te agradezco mucho, Isela, por la información, y a continuación te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Aunque el Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara advirtió un cierre de año con al menos 17.000 casos de dengue en Jalisco, el 2025 concluyó con un registro de 2.317 casos confirmados. Eso con información de NTR Guadalajara. El gobierno de Jalisco informó que fueron aplicadas cerca de 13.000 vacunas tanto a personas privadas de la libertad como al personal de la dirección en el complejo penitenciario de Puente Grande. Las dosis fueron aplicadas como parte de una jornada gestionada por la Coordinación Médica de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la Secretaría de Salud Jalisco. Eso con información de El Informador.
Señal Nacional.
La inflación general en México cerró 2025 en 3.69% anual, la menor variación para un cierre del año desde 2020, apoyada por el benigno comportamiento de precios agropecuarios, mientras la carne de res, las carnes frías o comer fuera de casa persistieron al alza, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eso con información de La Jornada.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado jueves que se reunirá la próxima semana en Washington con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en un momento clave para la transición política del país sudamericano tras la captura del mandatario Nicolás Maduro. Esto con información de Excelsior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía inicialmente prevista contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano. Esto con información de Aristegui Noticias.
Le agradecemos a Isela Gamboa por esta información en las breves y antes de despedirnos les quiero compartir que los aspirantes a nivel superior para el calendario 2026A podrán consultar el dictamen de admisión este próximo lunes 12 de enero. A partir de las 0 horas, tras ingresar número de registro asignado, o sea el código, la fecha de nacimiento y contraseña en el apartado de seguimiento de trámites del sitio web de la Coordinación General de Control Escolar de la Universidad de Guadalajara. Quienes hayan olvidado su contraseña pueden recuperarla en el apartado de seguimiento de trámites. El inicio de clases está programado para el lunes 19 de enero de 2026. Es importante que las personas admitidas revisen su correo electrónico porque recibirán información sobre los cursos de inducción que tienen carácter obligatorio. Las fechas y horarios de los cursos de inducción podrán también consultarse en www.gaceta.udg.mx/cursos-de-inducción-2026a/, así como en las redes sociales y sitio web del centro universitario donde han sido admitidos. Nosotros ya nos vamos a despedir, ha sido todo un placer informarles, yo soy Gonzalo Vela, me despido también a nombre de Isela Gamboa, Dolores Hernández y Ángel García, les invito para que sigan en compañía de la programación de Radio Universidad. A continuación el Expreso de las 10 que ya retoma también su programación habitual. Que tengan todas y todos ustedes un excelente viernes y fin de semana, ya tienen la información, háganla valer.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.